en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Partido Socialista moviliza a José Luis Rodríguez Zapatero para las últimas horas de campaña de cara a las elecciones europeas de este domingo y lo hace con una grabación del expresidente del gobierno con llamadas masivas. Zapatero ha llamado incluso a la cadena COPE, a nuestra emisora en Barcelona.
Tenemos esta gran oportunidad el domingo de volver a revalidar esta España de futuro, esta España de los derechos, esta España social, esta España que no quiere a las derechas extremas, que no quiere mirar al pasado y que quiere apostar por el futuro.
12 horas quedan de campaña aquí en España. Todos los partidos multiplican sus actos, sus mítines. Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, estará este viernes en Valencia y Barcelona, mientras que Pedro Sánchez y Santiago Abascal celebrarán los suyos, separados apenas por un kilómetro de distancia, en la localidad madrileña de Fuenlabrada. PP y PSOE afrontan esta recta final pensando en cuánta diferencia habrá el domingo entre uno y otro, Maribel Sánchez.
Y lo hacen pidiendo el voto masivo desde el PSOE con el objetivo de repetir los resultados de las europeas de 2019. Saben que si vuelven a quedar ganadores les serviría para quitarse el estigma de la corrupción. Están echando toda la carne en el asador con llamadas casa por casa como la que acabamos de escuchar y utilizando sistemas informáticos que analizan la reacción del electorado en tiempo real. En el Partido Popular también quieren movilizar a su electorado y en las últimas horas se centran en los más jóvenes. A través de las redes sociales les piden que no pasen de ir a votar. Y es que los de Feijóo reconocen a COPE que tienen la vista puesta en las europeas de 2014, en las que superaron al PSOE en 3 puntos. El problema es que eso supondría una remontada de 15 puntos sobre los actuales eurodiputados del PP y saben que solo lo conseguirán si logran unificar el voto de centro-derecha.
Los embargos por el impago del alquiler se disparan en los 3 primeros meses de este año 2024, rozan los 5.500 en toda España y suponen ya 7 de cada 10 procedimientos. Un 25% de ellos se han producido en Cataluña. Patricia Rossetti.
Un 12% más que en el mismo periodo del año anterior en lo que se refiere al impago por alquiler. Y eso se traduce en 7 de cada 10 procedimientos, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. En el caso de los desahucios por impago de hipotecas, crecieron casi un 11%. En total, entre los meses de enero y marzo, se practicaron cerca de 7.500, un 13% más. Cataluña está a la cabeza con el 25%, seguida de Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid.
Este viernes se cumplen 8 meses desde el inicio de la guerra entre Hamas e Israel, viernes en el que hemos conocido que el ejército israelí ha bombardeado de nuevo la ciudad palestina de Rafah, provocando la muerte de al menos 15 personas, y viernes en el que también hemos conocido que el primer ministro Benjamín Netanyahu se va a dirigir al Congreso de Estados Unidos el próximo 24 de julio. En los 8 meses que dura esta guerra han muerto más de 36.000 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás para que Carlos Alcaraz salte a pista en busca de su primera final de Roland Garros. Bruno Casar.
Sí, se ha entrenado esta mañana. Enfrente tiene un hueso duro de roer. Vamos a ver cómo le va a ir a Carlos Alcaraz. París, Ángel García.
Acaba de terminar el entrenamiento de Carlitos Alcaraz, muy sonriente, haciendo bromas, sabiendo que llega el momento de la verdad, como él dice, es la calma antes de la tormenta. La tormenta llegará a partir de las 2:30 en esta Felisa Trier en la que me encuentro. Luce el sol, ni una sola nube, así que condiciones ideales para ver este Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, el partido con el que todo el mundo sueña. Han jugado en 8 ocasiones, en 4 ganó cada uno, así que hoy tenemos el 9.º capítulo y, por supuesto, lo contamos en directo desde esta Felisa Trier en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Ángel. Pues desde las 2:30 te escuchamos. Mientras tanto, el otro nombre del día pasa por Luis de la Fuente. Acaba de terminar el último entrenamiento de la selección española antes de conocer los 3 descartes que no van a estar en la lista oficial de la Eurocopa. Javi Gómez.
Última sesión en Madrid antes de viajar esta tarde a Palma de Mallorca para el partido del sábado ante Irlanda del Norte. Por primera vez en esta concentración han podido entrenar los 29 convocados por Luis de la Fuente, pero también será la última. Hasta las 12 de la noche tiene de límite el seleccionador para informar de los 26 que irán a la Euro. Se espera que la federación lo haga oficial en las próximas horas.
Gracias, Javi. Pues además de esa lista oficial de la selección española para la Eurocopa, en unos minutos vamos a conocer la prelista de la selección española femenina de baloncesto para los Juegos Olímpicos de París. Debutamos el 28 de julio ante China. Serbia y Puerto Rico también están en nuestro grupo.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, usted sabe que, y si no se lo cuento, que en las últimas fechas, pues lo hemos hablado aquí, ¿no? Hay diversos estudios que han refrenado la idea de que los móviles, la idea de que los móviles y las redes sociales están causando un empeoramiento en el ánimo de los jóvenes en su salud mental. Hemos hablado de las pantallas y eso, el efecto que tiene también en la miopía. Hay estudios que ponen el foco en la falta de contacto social físico de esta última generación, ¿no? Una generación, por cierto, que alcanza tasas de depresión y de ansiedad nunca vistas, hasta el 50% de los adolescentes. Pero también hay estudios que sugieren lo contrario, es decir, que el problema no puede ser solo las pantallas. Tanto unos como otros se ponen de acuerdo en una cuestión, que la tecnología y las redes tienen un efecto negativo cuando sustituyen al juego y a la actividad al aire libre. Usted se acuerda jugando en la calle a la pelota, ¿no? A la pelota o a lo que fuese, ¿eh? Con la comba o haciendo el salto ese, que no me acuerdo nunca lo de los números, ¿no? No es tanto el exceso de móvil, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Sino la falta de calle, jugar en la calle. Tú has jugado en la calle, entiendo, ¿no?
Hombre, yo me pasaba las tardes en la calle.
A Rayuela se llamaba. Me acaban de chivar, que lo que decía yo de los
numeritos. Sí, la Rayuela era uno de los juegos, o también la muñeca, que íbamos saltando así a la pata coja, luego abrías ta, 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 ta. Sí, la muñeca, la Rayuela. Claro, es que los de mi época jugábamos en la calle, llegábamos del cole, cogíamos el bocata, nos lo comíamos, hacíamos los deberes y a continuación a la calle volando. Vamos, nos hemos criado en la calle, podemos decir. Pero en esto de jugar en la calle, pues las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Hoy en día, según varios estudios, solamente el 27% de los niños juegan regularmente en la calle. Es llamativo si lo comparamos con lo que hacían sus padres o sus abuelos, ¿no? Cuando el 71%, por ejemplo, de los baby boomers jugaban en la calle a su edad. Los motivos por los que los niños ya no juegan tanto en la calle son varios. Primero, una falsa sensación de peligro. Y digo falsa porque la realidad es que hoy las calles son mucho más seguras que, por ejemplo, hace 30 años, ¿no? Uh-huh. En segundo lugar, por la desconfianza total social generalizada hacia vecinos e instituciones. Y, por último, la fuerza que han ido cobrando las redes sociales. Bueno, la calle se ve hoy como un lugar peligroso y se han vaciado de niños que ya no juegan ahí, ya no juegan en la calle, mientras las redes sociales han ido cogiendo cada vez más fuerza.
Bueno, vamos a intentar saber sí, como vienen demostrando estos estudios, jugar en la calle puede mejorar la salud mental de los niños, ¿no? Porque creo que es un tema y un asunto interesante. Contamos para ello con la ayuda de Benjamín Ballesteros, es director técnico de la Fundación ANAR, Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. Don Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y usted a qué jugaba?
Bien, aquí estamos.
¿Usted a qué jugaba usted en la calle?
Pues yo jugaba a todo, porque realmente tenía hermanos y hermanas y entonces me pasaba entre jugar al fútbol o jugar hasta la comba, he jugado de todo. He sido un poco avanzado en ese sentido. pero sin duda lo que tengo muy claro es que evidentemente el juego es algo esencial en el desarrollo cognitivo y motor de los niños, ¿no?
O sea, podríamos decir que, como dice esa frase socialmente, bueno, que es popular socialmente, de te falta calle, ¿a los niños les falta calle?
A los niños les está faltando calle, efectivamente, y de hecho claramente eso tiene que ver mucho con la tecnología, efectivamente, pero también con ese miedo que existe bastante generalizado en nuestra sociedad a permitir que los niños estén solos, ¿no? Es decir, de hecho, creo que hay una visión bastante general de que si un padre o una madre dejase a sus hijos jugar solos en la calle hoy en día, les consideraríamos posiblemente unos padres malos protectores, o sea, poco protectores, y que realmente no están haciendo correctamente sus funciones parentales.
Pilar. ¿Qué pasa, Benjamín, cuando un niño no juega en la calle? ¿Qué le falta?
Bueno, los niños cuando no juegan en la calle, el problema que tienen es que no están desarrollando unas habilidades que van a ser esenciales para su vida adulta, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, yo creo, en las próximas generaciones, ¿no? Porque estos niños que se han criado en el que no han establecido pues esas relaciones sociales esenciales, esa forma de resolver conflictos, porque en la calle no solamente se juega, sino que también se tienen problemas y luego se resuelven, ¿no? Y además, por otro lado, desde un punto de vista físico, la importancia del juego para nuestra salud y para el desarrollo de la motricidad gruesa. Por otro lado, también, pues todo lo que tiene que ver con cuestiones relativas al juego mismo, ¿no? Es decir, cuando estamos jugando con otros niños, estamos estructurando unas reglas, unas normas. Hay una persona que actúa como una figura de autoridad, que normalmente es el árbitro, o que sabemos que existen esas normas que tenemos que seguirnos para poder desarrollar. Y esto nos ayuda también a ir desarrollando nuestra capacidad para luego el día de mañana digamos, relacionarnos correctamente en grupo, en equipos, en el poder trabajar en el mundo adulto, pues de una forma adecuada, identificando también el juego no solamente con competición, que es lo que ocurre, porque muchas veces ahora, como los niños cuando realmente tienen capacidad para poder jugar, lo hacen siempre en ámbitos muy estructurados, normalmente deportivos, pues están muy ligados a lo que es la superación y la competitividad, mientras que cuando jugábamos en la calle, esto tenía mucho más que ver con lo que era la diversión misma, ¿no? Y la nueva competitividad que luego en la vida adulta, cuando nos desarrollamos por además, pues lo que tenemos es ese compañero que nos ayuda, que es un poco epicentro, que es un poco vértice para que las relaciones sean buenas, o el trepa típico que lo único que quiere es seguir progresando y ser el número uno, ¿no?
Pero, ¿sabe qué me pasa? Que tengo la sensación... Hay un asunto interesante que hablaba con Tony Segarra, que es un gran publicista, que decíamos separar la realidad de la ficción. Yo creo que todo el que hemos nacido, todo el que ha nacido en un mundo analógico, ha jugado en la calle, ha tenido la oportunidad de tocar, de mancharse, de estar alejado de las pantallas, que por cierto, las pantallas solo te enseñan al 1% más rico, más guapo, más inteligente, más habilidoso, y así es normal que, bueno, pues que el 50% de los chavales tenga depresión y ansiedad, o digan tener depresión y ansiedad. Pero ¿qué pasa? Que, claro, ahora los adultos también debemos entonar un mea culpa, es decir, hay como una cierta sensación de que la convivencia comunitaria está dejando de ser tal, por ejemplo, en su edificio. Yo no sé, yo hay pocas veces que le pida la sala a mi vecina, desde luego, y no sé si esto es algo generalizado que le pasa a toda la sociedad o solo a los niños.
Sí, bueno, vemos claramente que efectivamente además existen como diferencias importantes, no es lo mismo en el ámbito urbano que en el ámbito rural, ¿no? Pero efectivamente esto es una cuestión bastante generalizada. De hecho, hay una idea, como decía antes, de que un padre responsable que ejerce un padre o una madre que ejerce su parentalidad de forma positiva, pues es alguien que de verdad está al cuidado de sus hijos, que está en la supervisión y que nos convierte en muchas ocasiones en padres sobreprotectores, ¿no? Esa tendencia a ser, como decimos, el padre o madre helicóptero que está encima del niño constantemente supervisando todo lo que hace. Sin darse cuenta que con eso lo que va haciendo es limitando progresivamente las capacidades que tiene el propio menor de desarrollar su creatividad, de bueno, pues interaccionar con los demás a través del ensayo y el error y el ir equivocándose y acertando en otras ocasiones, desarrollando su inteligencia también emocional y un largo etcétera, ¿no?
Lo curioso, Benjamín, que estamos hablando del miedo que hay, ¿no? A que los niños jueguen en la calle y muchas veces les dejamos tranquilamente nuestro móvil y no vemos el miedo de Internet, ¿no? De lo que pueden estar viendo, de lo que les puede aparecer a través de las redes sociales. Es bastante particular esto, ¿no?
Sí, de hecho, así es. En los últimos estudios que hemos hecho en Fundación ANAR hemos visto que existe una escasa percepción de riesgo por parte de las familias en muchas ocasiones sobre esos riesgos que existen a través de la tecnología. Sin ir más lejos, por ejemplo, en los casos de agresión o de grooming, agresiones sexuales, ¿no?, que se pueden producir a través de Internet. Pero lo mismo ocurre con el ciberbullying, con la conducta suicida, con las autolesiones. Son problemáticas que estamos viendo que están afectando de una forma muy significativa. O sea, por deciros, por ejemplo, en cuestión de conductas suicidas se han multiplicado de una forma exponencial en los últimos años. Estamos hablando que más de un 3.000%, es decir, y que tiene mucho que ver con el uso de la tecnología. Más del 51% de los menores accedían a contenidos donde se les hablaba de cómo promover la conducta suicida como una solución a un problema, cuando en realidad, como sabéis, pues no va a solucionar en absoluto ningún tipo de problema, va a generar muchísimo dolor. O como otras problemáticas, como los trastornos de alimentación y la baja autoestima, como decíais antes también, con esa idea, digamos, idealizada que se va produciendo a través del uso de filtros y de redes sociales, que provoca que en muchas ocasiones los menores, cuando ya están acostumbrados al uso y a haberse creado esa imagen, digamos, esa segunda personalidad, ¿no?, en las redes, cuando se ven en el espejo no se quieren, no se aceptan a sí mismos y quieren transformarse en esa otra persona. Y les conduce a que efectivamente pues no un desarrollo claramente perjudicial en su autoconcepto, ¿no? Y sin ir más lejos, por ejemplo, el tema de la adicción. Es decir, claro, si tú tienes a un niño en casa, la sensación que tienes de que está tranquilo, de que está ahí frente a la pantalla, es que es de protección, pero no somos conscientes de que también puede estar demasiadas horas y generando adicción no solamente a los videojuegos, sino, como sabéis, eso tiene una neuroquímica en el cerebro, en el que estamos constantemente hiperestimulando la dopamina, y eso genera, por otro lado, una adicción real, igual que otros tipos de adicciones que podríamos tener, ¿no? Entonces, es verdad que bueno, pues no es exclusivamente el problema del uso de la tecnología, pero si añadimos que hemos quitado a los niños, les hemos robado la calle, sí, no les dejamos jugar, y por otro lado queremos que estén tranquilos y estar controlados dentro de un entorno, pues les estamos dando un exceso de tecnología donde existen muchos riesgos y donde evidentemente tenemos que asegurar que no acceden a esos contenidos que pueden ser perjudiciales.
Bueno, hay tendencias que invitan a tener algo de esperanza en cuanto a, bueno, ahora que se está concienciando mucho de las pantallas y las redes sociales, y eso está bien. Don Benjamín, me quedaría hablando con usted mucho rato, pero es que tengo otros asuntos que tocar. Le agradezco muchísimo su tiempo y que haya sido tan claro, tan conciso y tan riguroso.
Pues muchísimas gracias. Ya sabéis que nosotros, a través del teléfono ANAR, a través del 900-2020-10, lo que queremos es seguir ayudando a todos los niños, niñas y adolescentes y a sus familias para cualquier problemática que pueda afectar en sus vidas.
Gracias, Benjamín. Pilar.
Dime.
Tú estás en... Dime, como la canción, mira. Tú que estás en Vitoria, ¿no?
Estoy en Vitoria.
Ah, porque sí, hacéis allí
en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, donde hoy vamos a hacer mediodía COPE.
Vale.
Bueno, a partir de la una, ya sabes.
Ahora luego me cuentas, ¿no? Que tengo que hablar con Cristina López Lichting.
Venga, pues venga, vamos con Cristina y luego te cuento yo.
Besito, Pilar, chao. Hola, Cristina López Lichting.
No sabes, Alberto, lo que pasó en la Feria del Libro con mi madre.
¿Qué pasó?
Que lo vendió todo. Se tuvo que ir antes porque vendió todos los ejemplares no disponibles.
Bueno,
de
sí me lo puedo creer, claro que
las
me lo puedo
creer. Las colas de la gente con cariño hacia ella. Se fue con lágrimas en los ojos.
Qué bonito, qué bonito. Pues me alegro mucho por ella. Me alegro mucho por ella porque se lo merece. Oye, ¿qué vais a hacer el fin de semana?
Pues mira, cosas también de servicio. Van a cambiar la ley de los ascensores. Está tu ascensor en línea. Es un ascensor que entraña peligro. Los ascensores va a haber que modificarlos y explicaremos muy particularmente a los oyentes cómo deben hacerlo. Luego en la tertulia de Gaona, la tertulia de chicos, tendremos un debate encendido porque trataremos el caso de Jaime Caravaca, este cómico bueno, con tan mal gusto, que efectivamente se metió con los negros, vejó a los chicos, una cosa tremenda. Y el público reaccionó airado y uno de los presentes se lanzó sobre él y lo agredió, cosa intolerable por otro lado. Entonces, ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión, etcétera? Ese va a ser el motivo encendido del debate. Tendremos muchos invitados interesantes.
Interesante debate, sí, sí. Bueno, pues eso sí que no me lo pierdo porque, ahí hay que tener cuidado, ¿eh? Ahí hay que ir con pies de plomo, ¿eh?
Desde luego. Tendremos a Aramburu el domingo, vendrá Carmen Chaparro a explicar su nueva novela. O sea, el fin de semana bien nutrido y además de lecciones.
Te escucho, Cris. Un besito.
Alberto, adiós. Chao, buenos chao. Días.
Y esto es lo nuevo de Pablo Drexler. Le puede encontrar en Spotify como Pablo Pablo. La verdad que el muchacho tiene bastante arte. Un poquito cansado, que diría Naranjo, pero a mí me encanta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Teníamos muchas ganas de esta visita, pero digo que sabíamos que iba a subir el Leganés.
Bueno, sabías tú.
Yo lo tenía clarísimo.
Hombre, cuando un equipo está 29 jornadas en primero.
Borja Jiménez, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien.
Me ha gustado. Bueno, vamos a lo importante. ¿Cómo vas a parar a Mbappé?
No sé, la curiosidad ahora mismo de todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a parar?
Yo creo que no lo pregunto en coña, ¿eh? Pero me sorprendí que también preguntó 7-8 veces.
Pero una barbaridad. Todo el mundo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Parece mentira, Alberto, pero ya son las 12:20, 11:20 en Canarias.
Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En poco más de media hora, la Agencia Estatal de Meteorología activa hasta las 9 de la noche el aviso amarillo por altas temperaturas en nuestra región. Es la segunda vez en esta semana. Es el nivel más bajo de 3, pero aún así los termómetros van a llegar a los 38 grados en zonas como la Vega de Aranjuez y Alcalá de Henares. En la capital solo estamos un poquito mejor, ¿eh? No te creas. 30 grados marcan ya los termómetros aquí en el centro y van a subir hasta los 36. Además, no se descartan hoy tormentas a última hora, sobre todo en la sierra. En fin, que tenemos de todo. Un calor, eso sí, que tiene las horas contadas, porque desde esta tarde ya hasta mediados de la semana que viene, las temperaturas van a dar una buena bajada. Cambia totalmente el tiempo. Descienden las temperaturas hasta 8 grados, ¿eh?, en estos próximos días, siendo más frescas incluso de lo que es normal para principios de junio. Jordi Cruz es meteorólogo y nos ha explicado por qué se va a producir este cambio tan brusco.
Estamos a principios de junio, entonces en esta época todavía puede pasar alguna borrasca. En este caso tenemos una pequeña borrasca en altura, ese aire frío el viernes por la noche y el sábado lo tendremos encima y entonces pues nos va a traer tormentas. El aire caliente se va a alejar, va a ser sustituido por aire frío y por eso la temperatura puede bajar prácticamente 10 grados.
Un poco más de fresco y tormentas fuertes que no tienen por qué repetirse durante los meses de verano. Eso sí, el cambio climático va a ser determinante para que esas tormentas, cuando se den, sean más intensas de lo normal. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este viernes ya 7 de junio, son ya las 12 y 22. Vamos a ver cómo viene el tráfico. Nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En este momento estamos pendientes de tráfico lento de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, también en la salida de la carretera de Valencia por la 3 a su paso por Rivas va hacia Madrid y mucha precaución porque se empieza a complicar la ronda M40 en Coslada hacia esa misma A3.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Viajes de ida a las Baleares. Y lo sentimos mucho, también de vuelta. Coche, bicicleta, familia, mascotas. El verano viaja en GNV. Salidas desde Barcelona y Valencia hasta Mallorca, Menorca e Ibiza. Reserva en gnv.com o en tu agencia de viajes.
En Ensueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero, mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes, en Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. wellhomes.es, alquiler de chalets a estrenar.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Los Nogales Pacífico, un nuevo concepto de residencia para mayores en Madrid. Un espacio nuevo de convivencia, cuidados especializados y compañía para los mayores. Los Nogales es pacífico, el lugar donde continuar la vida. Llama al 91-078-7224 o infórmate en los-nogales.es.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega Ahorra Más, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como el costillar de cerdo Duroc por piezas por 4,99 euros el kilo.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Sin duda, la educación es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, y esto lo sabe muy bien en el British Council School, el primer colegio británico abierto en nuestro país, fíjate, en el año 1940, donde ofrecen una educación bilingüe y bicultural para niños de 2 a 18 años. Cristina Aguilar es profesora de primaria en este centro. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, cuéntame cosas acerca de vuestro centro tan interesante. Sé que tenéis allí muchos niños de distintas nacionalidades. Oye, ¿cómo se enfrenta a que un niño no conozca el español de cara a comenzar las clases?
Bueno, pues depende mucho de las edades de los alumnos. Sabemos que los chiquititos, pues siempre es más fácil con ellos la adaptación, pero bueno, por línea general tienen nerviosismo y miedo, pero también mucha ilusión. No obstante, nos aseguramos de que antes de que empiecen las clases, antes de que empiecen el curso, vengan a conocer el centro, lo ven en funcionamiento, profes y alumnos se paran a saludarles. Entonces, bueno, pues al final toda la comunidad educativa se vuelca con ellos.
Claro. Oye, ¿podrías hablarnos brevemente de cómo funciona el programa Fast Track en la práctica?
Sí, eso es. El programa Fast Track es un programa diseñado para que los alumnos aprendan español como segundo idioma. Entonces, al final, los contenidos de este programa parten mucho desde su punto de vista y sus necesidades comunicativas en contextos reales, pues como hablar de sus gustos, de sus emociones, cómo se sienten, qué les duele, su tiempo libre, el cole. Entonces, pues nada, en las clases de español estamos preparados pues para que estos alumnos se sientan incluidos, se les pone mucha ayuda, bien con los compañeros que actúan como mini teachers, profesores de apoyo, se les pone como póster en sus mesas con oraciones traducidas para que ellos puedan interactuar con la profesora y sus compañeros. Entonces, pues bueno, estos alumnos poquito a poco van cogiendo la lengua y la verdad es que el progreso es increíble en muy poco tiempo.
Claro, ya me lo puedo imaginar. Oye, y también me gustaría hablar contigo de, parece que cambiamos un poquito de tema, pero no es así, ¿eh? ¿Cuál es la importancia de que los niños aprendan a hablar en público desde una edad temprana y cómo puede beneficiar esto a su desarrollo personal y académico?
Sí, pues aprender a hablar en público desde una edad temprana al final tiene un impacto muy profundo en el desarrollo personal y académico de los niños, porque aprenden muchas habilidades de comunicación verbal y no verbal, aprenden a expresar sus ideas de manera clara y efectiva, utilizan el lenguaje corporal para hablar y para apoyar lo que dicen y mantienen mucho el contacto visual con el público, ¿no? Entonces, bueno, nosotros trabajamos mucho con ellos para manejar el estrés, para ser resilientes, para que superen ese miedo escénico y se sientan muy seguros de sí mismos, ¿no? Entonces, pues, al final, cuando les das esta retroalimentación positiva, su confianza, su autoestima crece y es increíble ver cómo cambian y cómo muestran su verdadera personalidad y su forma de ser,
claro,
en el aula.
Y eso lo hacéis desde chiquititos, desde
muy pequeñitos están dispuestos a hablar en público.
Qué bien.
Sí.
Qué bien.
Ya te digo, porque esto luego de cara al futuro también les prepara pues para futuros puestos de liderazgo, fomentan habilidades como pensamiento crítico, organización de ideas, capacidad de argumentación, que bueno, pues te puedes imaginar que son habilidades clave en el mundo en el que vivimos hoy en día.
Pues qué interesante hablar contigo, Cristina Aguilar, profesora de primaria del British School Council. Que, ¿dónde estáis, por cierto?
Estamos en Pozuelo.
En Pozuelo.
En Pozuelo de Alarcón, en Madrid.
Muy bien,
sí.
Muy bien. Cristina, gracias. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Adiós.
¿Tú te acuerdas de las declaraciones que hizo Yolanda Díaz, aquellas de que los ricos iban a salir de la Tierra porque estaban teniendo cohetes? Eso estaba fundamentado en una obra, en un libro de Douglas Rushkoff, que era la supervivencia de los más ricos, pero eran las fantasías que tenían los más ricos.
Ah.
Pero lo que sí tienen muchos es la construcción de búnkeres. Se han construido 30 en Valencia y te voy a contar por qué.
Oye,
lo
que
hacen
me encanta.
En todo el mundo.
Pues te escucho, Alberto.
Tranquila con el tiempo y mira, quedan 5, 4, 3, 2, 1.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de ir con el asunto del día, déjeme que le cuente cuáles van a ser los descartes de Luis de la Fuente en nuestra selección nacional, que se va a enfrentar el día 15 contra Croacia en nuestro estreno en la Eurocopa. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Alberto, buenos días. Oye, la noticia del día en el deporte.
La noticia del día me va a poner contento, ¿verdad?
Sí, te va a poner contento. Va a Yoce a la Eurocopa.
Es que
sí,
macho,
señor.
Tío, es que esta mañana lo estábamos hablando a las 10 y decíamos, no sé yo, porque tal, porque cual, porque sí, porque... Al final, ¿quién no va?
Bueno, pues los que no van son Pau Cubarsí, el jugador del Barça, Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, y Aleix García, el jugador del Girona. Aleix García más o menos estaba previsto que se quedara fuera, pero se especulaba con que salieran también Ayoce y Vivian, y Ayoce y Vivian van a estar en la Eurocopa. Por cierto, lo ha hecho público la Federación Española de Fútbol hace un momento en un vídeo muy bonito en el que el narrador es Rafa Nadal y los familiares de los jugadores que van a la Eurocopa son ellos mismos los que anuncian el nombre de su familia.
Qué bueno.
Muy bonito, muy bonito, de verdad.
¿Cómo lo ves tú? ¿Para el 15?
Pues yo siempre soy optimista.
¿Sí?
Por naturaleza.
Luis Munilla, hablamos. Gracias.
Hasta luego, Alberto.
Chao, chao. Ahora sí, nuestro primer destino hasta ahora del viernes es Valencia. Es difícil borrar el 22 de febrero, jueves, a las 5:30 de la tarde. Recordará el edificio del barrio del Campanar ardiendo en poco más de 50 minutos, arrasando 138 viviendas. 10 personas perdieron la vida aquel día. El resto de vecinos perdieron todo lo que tenían. Son vecinos que 100 días después del incendio siguen esperando respuestas, muchas. Y le cuento, falta por saber por qué se consumieron 138 viviendas en apenas 50 minutos, que era la pregunta que nos hacíamos todos al día siguiente. Falta saber si hubo negligencia en la construcción. ¿Por qué ardió con esa virulencia y con esa rapidez? Falta el informe de daños, que determine si el edificio se puede rehabilitar o si hay que demolerlo definitivamente. Falta, por ejemplo, saber qué va a pasar con los vecinos realojados por el ayuntamiento a partir del 26 de agosto, fecha en la que, por cierto, se termina la prórroga. Entonces, son muchas preguntas, son muchas dudas, que seguramente le estén surgiendo a usted, y que ojalá me pueda aclarar don Francisco Fernández. Él es el presidente de la comunidad de vecinos del edificio del barrio de Campanar, en Valencia, y les saludo. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, bien, ya ha pasado mucho tiempo y los vecinos pues vamos volviendo a la normalidad y optimistas de cara al futuro.
¿Cómo quedó su casa?
Pues la mía en concreto totalmente arrasada, no pude salvar nada, absolutamente nada.
O sea, ¿dónde estaba usted en el momento del incendio?
Pues yo en ese momento estaba en Madrid, en una reunión de trabajo. Y por el Teams de la empresa empezaron a escribirme varios compañeros de que había un incendio en Valencia, parecido a mi casa. Tampoco le di mucha importancia porque nunca te esperas que de todas las casas que hay en Valencia que sea la tuya, claro. Al menos el bloque. Y dentro de la mía es que había 138 casas. Claro. Entonces fui a por el móvil tranquilamente, simplemente pensando que no iba a pasar nada. Cuando llegué a por el móvil vi que lo tenía colapsado totalmente. Y nada, mi casa daba a la otra punta donde se originó el incendio y incluso viendo lo que estaba pasando era tranquilo porque dije, es que está igual la otra punta del edificio. Sí. Y nada, en cuestión de 10 minutos empezaron a enviarme vídeos y salía incluso mi casa con las llamas. Nada que hacer.
¿Dónde se ha quedado usted estos más de 100 días?
Pues yo al principio tuve que volver a vivir con mis padres, no me quedó otra. Si bien es cierto que el ayuntamiento nos ofreció viviendas de manera casi inmediata, yo preferí volver con mis padres y nada, ahora ya he rehecho mi vida y gracias a las ayudas de la Generalitat, del ayuntamiento, he conseguido de momento alquilar este año una vivienda.
Cuando, Francisco, cuando pasas por delante del edificio, ¿me permites que te tutee, Francisco?
Sí, por supuesto.
Gracias. Cuando paseas por delante, no sé si pasas por delante del edificio de la que era tu casa, ¿qué sientes?
Pues ahora mismo no te sabría decir. De hecho, intento no mirar. Al principio, total estado de shock. O sea, nunca había vivido algo así y se te nubla la mente, no sabes. O sea, es increíble. No te puedes creer que el edificio esté así. O sea, yo me fui a trabajar a las 8 de la mañana y cuando volví no quedaba nada. O sea, no te sabría ni decir qué se te ha pasado por la cabeza.
Les recuerdo, estamos hablando con Francisco Fernández. Él es el presidente de la comunidad de vecinos del edificio del barrio Campanar en Valencia, ese edificio que salió ardiendo el 22 de febrero, jueves, a las 5:30 de la tarde. ¿Cómo está el resto de vecinos, don Francisco?
Pues bueno, ya han pasado 3 meses, nos vemos frecuentemente porque tenemos que hacer reuniones y poner al día a la gente de cuáles son los siguientes pasos. Yo veo que la gente va evolucionando, va volviendo a la vida normal, cada uno con sus circunstancias. No es equiparable aquella situación que tenga gente, familiares a tu cargo, niños, que está soltero, como puede ser mi caso, que vivo yo solo. O sea, sí. Dependiendo de tu situación, pues vas volviendo a la normalidad con un ritmo o con otro. Pero bueno, ya en líneas generales, la gente va volviendo a la vida normal, sí. Y poco a poco.
Las imágenes es que siguen siendo duras 100 y pico días, más de 100 días después. Todavía no sabemos el motivo por el que ardió con esa virulencia y tan rápido, ¿verdad?
No tenemos ni el motivo ni el por qué se propagó, o sea, tan rápido. O sea, lo que nos preguntamos los vecinos ya no es tanto el origen, que puede pasar en cualquier caso, estamos acostumbrados a que en España haya muchos incendios, sino la propagación, porque cualquier incendio que pasa, que ves en las noticias, no pasa de esa vivienda o de esa habitación. Y en este caso es que ha devorado 138 viviendas, que es lo que no podemos explicar. ¿Qué ha pasado ahí?
¿Hubo negligencia en la construcción?
No lo sabemos. No tenemos esa información y las investigaciones, pues esperemos que nos arrojen algo de luz sobre lo que ha podido pasar. Pero desde luego, a título personal, a mí no me parece normal, bueno, ni al resto de los vecinos.
Claro. No, claro que no lo es, porque es que además creo que no tienen ni informe de daños, ¿no? Que determine si, por ejemplo, el edificio se puede rehabilitar o si hay que tirarlo entero.
Pues estamos cerca de poder conseguirlo y queremos pensar y somos optimistas de que se podrá rehabilitar, pero no tenemos el informe todavía y no sabemos todavía cuál será el destino.
Porque sabes, Francisco, si... ¿Cuál es la mejor opción para vosotros? ¿Si es la rehabilitación o la demolición total?
La rehabilitación nos puede permitir que con las cuantías de los seguros y siendo optimistas podamos llevar a cabo la reconstrucción del edificio. La otra vía, que es la demolición y la construcción posterior del edificio, primer punto deberíamos ver si cumplimos con la ley y no haría falta extinguir la comunidad, que eso sería un palo muy duro, porque ahora mismo lo que nos une a todos los vecinos es la comunidad y en base y en torno a ella nos reunimos y tomamos decisiones. En el caso de una demolición, una posible construcción, es posible que no tuviéramos los fondos suficientes y que la comunidad se extinguiera, provocando pues un colapso y la inversión de todos los vecinos pues iría a la basura, básicamente. Entonces, seguro que lo tenemos claro, que la opción es la rehabilitación. En caso de lo que era, pues ser optimistas y confiar en que el informe nos lo permita llevar a cabo.
Aquí confluyen varias cosas. El tema de los seguros, me gustaría preguntarte por ellos, porque entiendo que el edificio tiene un seguro que paga la comunidad y luego entiendo que cada uno de ustedes tiene un seguro distinto, o con cada uno con sus condiciones. No sé si me puede contar si ya ha habido compensación, si va a haber una compensación completa, si no, si...
No, eso hasta que no tengamos un proyecto de arquitectura... Con los costes de la reparación o de la construcción, no tendremos todavía la compensación de los seguros hacia los vecinos. Sin excepto, cualquier vecino que tuviera un seguro privativo ha recibido ya todo lo que viene a ser el contenido. El continente, que es lo que nos puede afectar a todos para la rehabilitación o la reconstrucción, todavía no, porque no está calculado.
Yo sé que hasta la fecha... ¿Habéis recibido ayuda al alquiler de la Generalitat Valenciana? Y creo que el Ayuntamiento de Valencia fue quien ofreció viviendas a cierta familia. No sé cuántas familias siguen viviendo en esas viviendas.
Pues ahora, entre propietarios e inquilinos, debe estar ya a punto de no quedar nadie, porque tenemos un plazo parte de dentro de que a finales de verano todo el mundo debería salir de esas viviendas. Uh-huh. Y sí, debe estar ya a punto de... No tengo la cifra exacta, pero no debe quedar todavía mucha gente. Por lo todos los casos que tengo yo de conocidos que siguen viviendo ahí, están todos con las medidas de la Trinidad, de las ayudas del alquiler, buscando casa en Valencia.
¿Cómo están las familias de o allegados de los fallecidos?
Bueno, creo que todo. Yo tengo relación con alguno de ellos y bueno, también les veo un progreso, una mejora, pero no es lo mismo. Los vecinos que han perdido algo material, pues no se le puede comparar al que haya perdido algún familiar o amigo.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con el correo, Francisco?
¿Con el correo?
Sí,
bueno,
claro.
Pues... hay un punto habilitado por parte de correos para poder acudir a toda esa documentación que nos envían o incluso pedidos que los vecinos habían hecho en su momento al edificio. Uh-huh. Y que llegaron días posteriores al incendio.
Uh-huh. Es que te lo pregunto porque sé que Julián, el consejero, bueno, déjame que le recuerde a la audiencia, han pasado unos minutos, estamos hablando con Francisco Fernández, él es presidente de la comunidad de vecinos del edificio del barrio de Campanar, en Valencia, que sí salió ardiendo el 22 de febrero, se lo recordará, a las 5:30 de la tarde. Y ese día, sobre todo el día siguiente, hablamos mucho de Julián, del conserje del edificio, que sé que tiene un nuevo trabajo, pero no sé si siguen teniendo contacto con él.
Sí, tenemos contacto con él porque pues, Julián tenía mucho peso en la comunidad, era muy querido. Pues incluso se extralimitaban sus funciones, incluso había el incendio subiendo por los vecinos, y sí que tenemos contacto con él e intentamos ayudarle al principio a encontrar un nuevo trabajo, y de hecho ya tiene un nuevo trabajo, una nueva vida, y nosotros el deseo que tendríamos es a futuro, pues cuando tengamos el edificio probablemente que vuelva con nosotros. Pero sí, mantenemos contacto y sabemos que está bien.
Francisco, yo he intentado con mis preguntas cubrir lo que entiendo que pueden ser vuestras reivindicaciones, pero tienes el micrófono abierto para dirigirte a quien quieras, como quieras y decir lo que quieras.
Sí, yo lo único que diría para toda la sociedad española es que si en algún momento se ven en alguna situación parecida, que van a recibir una generosidad inmensa e increíble inmediata, que la aprovechen porque conforme pasa el tiempo eso disminuye y yo, por ejemplo, a título personal estoy bastante decepcionado con las ayudas del gobierno. Únicamente 3 vecinos de las 138 viviendas han podido recibir algún tipo de ayuda. Y las ayudas directas a la comunidad, que ya no irían ni al bolsillo de los vecinos, que sería a rehabilitar el edificio y ayudar a que ese barrio vuelva a la normalidad, tampoco nos las han concedido. Por lo tanto, yo desde aquí, pues mi sorpresa, ¿no?, de ver que en estos momentos el Estado no nos ayuda con este tema.
Francisco, que vaya todo lo mejor que pueda ir y aquí me tenéis para lo que necesitéis, ¿eh? O sea, que todo lo que podamos echaros un cable aquí de CECOPE, pues bueno, será.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo.
Chao, chao. Hombre, don Carlos Gutiérrez. Vamos a ver si entendemos el micrófono. Estas son las cositas de los estudios de grabación. Vamos, ¿de
tal? Muy buenas tardes.
Ahora, sí,
muy
señor.
Buenas,
¿qué tal,
Carlos?
¿Cómo estás?
Bien.
¿De qué te han hablado los oyentes en el contestador?
Pues mira, hemos hablado de fútbol. De fútbol, claro.
Se ha calentado la cosa, ¿no?
Se ha calentado un poquito. Mira, los hay muy cafeteros. Como vas a escuchar ahora a Pepe. Y los hay que no piensan ver ni un partido. En fin, vamos a escuchar a Pepe desde Huelva. Solo hay una pega en esta selección.
Yo lo único que puedo decir de la selección es que el entrenador es nefasto. Es lo peor de lo peor. Estaba en todas las movidas de Rubiales, del anterior presidente. Aplaudía como un descosío las declaraciones de Rubiales. Y ahora lo más grave es que le han renovado.
Bueno, pues Pepe no está a favor, ¿eh?
No está a favor de Luis de la Fuente, ¿no?
No está a favor de Luis de la Fuente.
Yo por lo menos soy oyente de este programa.
Y José, que nos ha llamado desde Albacete. Fíjate, él era de los muy cafeteros, no se perdía un partido. Pero claro, ya está saturado.
A ver.
Planes para la Eurocopa, muy sencillos. No ver ningún partido, ni de España ni de nadie. ¿Por qué? Pues muy sencillo, os pongo en antecedentes. Me gustaba el fútbol, pero odio que me obliguen a ver las cosas y a pasar por el aro. Y que me metan las cosas con un embudo. Y como yo ya me di cuenta hace mucho tiempo que en España tiene que ser fútbol todos los días, pues yo era muy feliz hace 30 años o 40 cuando había un partidito los sábados, disputabas y tal. Pero luego empezaron con las competiciones europeas, luego los cambios de la liga, luego la copa de la liga, la liga de la liga.
En fin, que se solapan unos a otros
ya, sí,
y le han saturado al pobre José. Y bueno, hoy recuerda a los oyentes que ha estado con nosotros a las 11 Cristina Pedroche, sí, ha venido a presentar su libro Gracias al Miedo. Uh-huh. Y fíjate qué curioso, porque Tony nos ha mandado este mensaje sintiéndose muy identificado con ella.
¿Ah, sí?
Soy una persona normal y me identifico con ella también, porque yo tengo un hermano discapacitado, llevo mi casa, llevo todo, llevo mi trabajo, llevo las compras, mi madre que tiene ciática, está con vértigos, la cuido yo, saco tiempo debajo de las piedras, pero que me identifico con ella porque hay veces en la vida que es que faltan horas. En el día faltan horas. El día no tenía que tener 24, tenía que tener 26 o 27. Porque es que, aunque tenga 24 o 27, hay veces que tampoco te llega.
Sí. Tony, amigo, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Muchas gracias por estar escuchando. Y a ti otro, Carlos.
Un abrazo.
Buen fin de. Chao. Pilar García Muñiz está en Vitoria.
Estoy en Vitoria, en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, desde donde vamos a hacer enseguida Mediodía Cope. No sé si conoces este memorial.
No he estado físicamente, no he estado allí. Lo conozco, pero no he estado allí.
Es de esos lugares que merece la pena visitar. Y especialmente los jóvenes, ¿no? Que no saben muchas veces qué son, acuérdate, los años de plomo, lo que pasó en nuestro país en aquellos tiempos en los que teníamos un atentado una semana sí y otra también, o que no saben siquiera quién fue Miguel Ángel Blanco o Fernando Buesa o quién es Ortega Lara, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí queda constancia de todo ello. Es un centro que, como te digo, es muy interesante de visitar y que merece la pena que visiten especialmente nuestros jóvenes y nuestros niños para que la memoria quede ahí, permanezca y sepan lo que pasó, ¿no? En esos años tan duros en nuestro país. Terrorismo, por supuesto, de ETA, pero terrorismo también yihadista, del que vamos a hablar a lo largo del programa de hoy. Oye, vamos a hablar también de más cosas, porque queda poquito ya para los Juegos Olímpicos de París. Vamos a estar con nuestra corresponsal, con Asunción Serena, para que nos cuente cómo van las infraestructuras. Me imagino que estarán ahí corriendo, ultimando detalles. ¿Y sabes lo que hay que hacer para ser voluntario en estos Juegos Olímpicos?
Apuntarse, supongo.
Hombre, claro, apuntarse en una lista y reunir una serie de requisitos.
Ah, vale.
Y nos lo va a contar Miguel, un español que tiene 44 años, que es fisioterapeuta malagueño y que para él una de las ilusiones de su vida era precisamente estar como voluntario en unos Juegos Olímpicos y va a estar en París. Se lo paga todo él, ¿eh? Yo pensé que les daban un sueldo, aunque sea nada, que solamente le pagan el abono transporte. Todo lo demás, ala, a pagar ellos aún y todo. Está muy ilusionado. Enseguida nos lo cuenta.
Te escucho con atención, Pilar. Gracias.
A ti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
1 menos 10, 12 menos 10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En España, casi 13 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social, el 26% de la población española. En Madrid hablamos de casi el 20%, según Cáritas. Son muchas las entidades que han trabajado desde siempre y que siguen haciéndolo para hacer frente a esta situación. Hoy quiero hablarte de las fundaciones y hermandades, en concreto de la Real Hermandad del Refugio y la Piedad de Madrid, en la Corredera Baja de San Pablo, número 16, en el centro de la capital. Es una hermandad que nació en un momento muy complicado. En 1615, Madrid en muy poco tiempo había multiplicado su población y, por tanto, el número de ciudadanos que vivían en la marginación también había aumentado. Por eso, dos caballeros, Juan Jerónimo Serra y Pedro Laso de la Vega, junto con el padre Bernardino de Antequera, decidieron ayudar a toda esta gente. Así, instituyeron la Ronda Nocturna de Pan y Huevo. Carlos Lavilla es voluntario y coordinador del comedor social.
El pueblo de Madrid, porque veían que era parte del pueblo, ¿no? O sea, que era como un tesoro del pueblo que había que preservar. Gracias a eso, y que la gente realmente vio que todos los donativos y todo es de ayudar a la gente. La gente ve a diario la labor social que se hace, o sea, ya en nuestros días.
Durante las noches recorrían las calles de Madrid ofreciendo a los necesitados pan, bizcocho, huevos y medicinas. Muy pronto, esta hermandad creó un refugio al que luego se sumó un hospital y un colegio. En el siglo XIX, en plena desamortización, solo en Madrid se vendieron hasta 14 de sus propiedades. Aún así, lograron sobrevivir y llegar hasta nuestros días.
Muy satisfecho y de toda la labor que se hace y del espíritu de la hermandad, que es al final lo que mueve todo, que de fraternidad, de ayudar entre nosotros y de ayudar a los más necesitados.
4 siglos de historia ayudando a los demás, a pesar del paso del tiempo y de todos los problemas que han tenido, uno de sus servicios históricos sigue funcionando. Es el comedor social que abre todos los días de 7 a 8 de la tarde, de lunes a sábado, todo el año, incluyendo festivos. Luis Buch es uno de los miembros de la Hermandad del Refugio.
Una persona que a lo mejor desde el día anterior no ha comido y le das un plato de comida con cariño y buena y abundante, pues esa cara de agradecimiento que tiene una persona que está con esa necesidad tan agobiante, pues es la mayor gratitud que te puedes llevar.
Luis era ingeniero naval y en 2015 se jubiló. Un familiar le puso en contacto con esta hermandad. Luis acude entre una y dos veces a la semana a este comedor y también está, fíjate, incluso informatizando los archivos. Los 10 voluntarios que atienden el comedor se reparten todas las tareas. En total, en esta hermandad trabajan más de 400 hermanos y más los voluntarios. Solo en el comedor social son 60. Cada día el comedor atiende a cerca de 80 personas. En 2016, la Hermandad del Refugio de Madrid daba 200 cenas diarias. Solo lo que llevamos de año llevan una media de 280, una tendencia que alertan desde el comedor. Qué bonita historia, ¿verdad? Bueno, soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Si vives en Getafe, hoy te voy a contar además que si tienes coche sin etiqueta, atento porque te voy a contar novedades. Pero antes, atento a esto también. A ti que te gusta estar a la moda, que yo lo sé bien, pero sobre todo quieres proteger tus ojos, tienes, ya sabes, la mayor variedad de gafas de sol de la mejor calidad y todas las marcas en Óptica Roma. Vas a poder probarlas con la seguridad de estar comprando lo mejor para tus ojos y con la garantía que te da Óptica Roma. Además, si tienes miopía, hipermetropía o astigmatismo, disponen de la última tecnología para poder graduar todos los modelos. Aprovecha el 30% de descuento solo en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Web, app móvil, huella, proximidad facial, gestiona turnos, vacaciones y absentismos y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de las chuletas de aguja de cerdo. Porque solo hoy ponemos a la venta 8.000 kilos de chuleta de aguja de cerdo por 4,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
Villancicos en verano. Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
La inversión en ventanas no es algo para decidir a la ligera. Y lo barato termina saliendo demasiado caro. Con las ventanas Suco tengo la garantía de saber que mi hogar está protegido del frío, del ruido y del calor. Suco. Seguridad, diseño y confort para tu hogar en ventanas, puertas y correderas. Presupuesto sin compromiso en cealca.com y venais.es.
Instagram tiene herramientas para familias que fomentan un uso más seguro y saludable de la aplicación. Las cuentas privadas por defecto garantizan que solo los adolescentes y sus seguidores puedan ver sus publicaciones. Seleccionar un límite de tiempo diario en la aplicación ayuda a los adolescentes a usarla de forma saludable. Y si configuráis juntos la supervisión, conocerás mejor a quién están siguiendo. Infórmate sobre estas y otras funciones en instagram.com/herramientas para familias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Uno, dos, one, two!
Como te decía, si vives en Getafe, te interesa saber que se ha dado luz verde ya a las zonas de bajas emisiones, que va a restringir de forma gradual entre 2025 y 2030 el acceso de los vehículos más contaminantes a un área de más de un kilómetro cuadrado que abarca fundamentalmente el casco histórico. Más del 70% de los turismos de esta localidad tienen distintivo ambiental BOC, mientras que un 22% no tienen ninguno y solo el 7% disponen de las etiquetas cero o eco, con las que no hay ningún tipo de restricciones independientemente de dónde se esté empadronado.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El coche que buscas lo tienes del 11 al 16 de junio en el Salón VO.
Todas las marcas, todos los modelos, miles de vehículos de ocasión. Eléctricos, híbridos, gasolina y diésel, con los mayores descuentos de Madrid. Lo encuentras, lo compras y te lo llevas.
Entra en ifema.es y compra tu entrada.
IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
Si amas madrugar porque eso significa desayunar a lo grande y sin prisas en casa, no renuncies a ello. Hipoteca Inversa Santander Mafre. Disfruta hoy de tu casa, de su valor y de tu vida de siempre. Infórmate en santandermafrehipotecainversa.es o en las oficinas de Mafre y Banco Santander.
Paddle surf, natación, multiaventura, cabañas y todo en inglés. Descubre los campamentos de verano de Vaughan. Más información en grupovaughan.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Y vienes aquí a la boda de mi hija a pedirme un cachopo.
No, eso no. Mis cachopos en Cachopo and Go, Express Burger, Pollo y Mire Padrino, el italiano, buenísimos en el mercado de Chamberí.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Este sábado calentamos motores antes de la Eurocopa. La selección se pone a prueba y te lo vamos a contar en COPE.
¡Todo listo!
España, Irlanda del Norte.
¡Empezamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con el patrocinio de Tecnocasa, empresa líder con 30 años de experiencia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Herrera, ya.
Ya nada.
Pero bueno, con Pilar García Muñiz, que
claro,
es fantástica.
Claro, hombre, buen fin de semana, ¿eh, Alberto?
Pilar, igualmente.
Besito.
Un besito.
Adiós.
Es la 1 a las 12 en Canadá.